Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues despejada la incógnita de Puigdemont, falta por conocer qué pasará con el PP en Cataluña. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Los populares no tienen aún candidato para las elecciones en esa región y siguen negociando con Ciudadanos la fórmula para integrar en una única lista a algunos candidatos naranjas. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, decía que llevan hablando un par de meses, en este caso para las elecciones europeas, que también se celebran este año. Y ahora con el adelanto electoral en Cataluña buscan un acuerdo también para el 12M. Dice Feijóo que espera cerrarlo en cuestión de días.
Lo estábamos haciendo con normalidad. Se trata de desembocar definitiva y completamente lo que quede de Ciudadanos en el Partido Popular o no. Esa es la decisión que debe de tomar Ciudadanos. Nuestra casa está abierta.
A todo esto se ha publicado el CIS catalán. Este jueves pronostica una victoria del PSC con Esquerra en segundo puesto y Junts en tercer lugar. Los separatistas necesitarían a los comunes para poder gobernar. Y el Congreso de los Diputados está siendo noticia por las broncas de los diputados y no por los asuntos que se discuten. Escuchábamos chillar a la ministra de Igualdad, descalificativos en los que se mezclaba la vida privada de los diputados. Lo vimos en la vergonzosa y nada edificante sesión de control de este miércoles. Varios partidos se han sumado a estas críticas, incluso por parte del PSOE y el Partido Popular se comprometen a rebajar el tono, aunque justifican sus palabras. Óscar Puente es ministro de Transportes y Miguel Tellado, portavoz de los populares.
Que el origen de esta crispación es la no aceptación de los resultados de las elecciones desde hace ya casi 6 años. El Partido Socialista lo que ha hecho últimamente es responder a las ofensas continuas.
Tienen que entender que cada pleno es una sesión de control al gobierno y el gobierno viene aquí a rendir cuentas y lamentablemente vienen aquí a gritar e insultar a la oposición y creo que eso es muy mala idea y muy mala imagen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche nos ha dejado varios sucesos en España. Seguimos pendientes del estado del bebé de 11 meses que ha caído desde un quinto piso en el centro de Vitoria. El crío ha llegado en estado crítico al hospital. Su padre, que estaba solo con él en casa, ha sido detenido. De momento se desconocen los detalles de lo sucedido. Segundo, los forenses trabajan para identificar el cuerpo hallado en Badajoz, en la zona en la que se buscaba un niño de 13 años desaparecido mientras nadaba en el río Guadiana. Los buzos de los GEO le han sacado del agua. Y el tercer suceso, Ana Quílez, nos lleva hasta una estación de servicio de Alcalá de Guadaira.
Allí ha aparecido muerta una mujer de 79 años en el túnel de lavado. Estaba en el suelo junto a un coche. Sandra Cabezas, portavoz del 112 en Andalucía, explicaba que han recibido una llamada de alerta a primera hora de la tarde sobre las 4:30.
De una mujer a la que habían encontrado en el suelo entre un vehículo y el túnel de lavado en una gasolinera situada a la altura del kilómetro 5 de la A92. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, cuyas causas están siendo investigadas.
Hasta no tener esa información no se podrán desvelar más detalles. La Policía Nacional, que ha abierto una investigación del suceso, apunta que lo más seguro es que se trate de una muerte natural, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Sin embargo, se han puesto sobre la mesa otras opciones. El hecho de que el cuerpo de la mujer estuviese fuera de su vehículo, que se estaba en ese momento lavando, podría ser un indicio de que la muerte podría haber sido accidental. De hecho, los bomberos de la localidad sevillana han informado a través de sus redes sociales que la mujer presentaba síntomas de haber estado expuesta a un posible atrapamiento, lo que habría imposibilitado salvarle la vida.
Las 3:04 de la madrugada, las 2:04 en las Islas Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar acompañado y haciendo radio con un montón de personas que como tú no concilian el sueño. Mucha gente como tú está trabajando y mucha gente como tú se levanta muy pronto para comenzar a trabajar en estas horas de la madrugada, a las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y claro, vea, hasta las 4 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer? Cuéntanos.
Bueno, pues tenemos muchas cosas que contarles. Por ejemplo, vamos a repasar la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o películas que te apetece ver estos días. Y como cada viernes, oliendo a fin de semana, nos va a visitar Rosa Rosado hoy para contarnos cómo no aburrirnos en Semana Santa. Bueno, quizás lo contrario, porque resulta que a veces no está malo aburrirse, incluso puede ser recomendable en ciertos momentos del día.
Es que el otro día hablaba con ella y me decía, Pulpo, yo es que me quiero también aburrir, yo quiero estar tranquila unos días.
Descansar.
A ver qué nos cuenta dentro de un rato Rosa Rosado. Son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Fíjate, Pilar Orea Hernández, Nicolás García Villalgordo, Luis Martínez Sánchez, Ana BM, Pili Bores, Inmaculada Rodríguez Morgado, Ana y también Juana Estudillo son ponedores que ya están en nuestro Facebook, que nos ayudan a seguir creciendo y a seguir demostrando que solamente los ponedores levantamos España.
No es ayer, todo parece que es ayer, es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver. Si miras desde aquí, despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso.
Un abrazo a la gente que intenta conciliar el sueño y que tranquilamente quiere estar escuchando la radio en la cama, como me está contando Eva María, que nos está escuchando desde Fuengirola. Vea, cada ponedor vive la Semana Santa de una manera diferente, eso está claro, ¿eh?
Claro, de una forma y nos lo cuentan. Maite, por ejemplo, dice que el sábado por la mañana tiene previsto ir al campo a recoger olivo y romero para hacer los ramos y que todo el mundo tenga el suyo el domingo. Después serán días de recogimiento y renovación. Sí que es verdad que iremos a ver alguna procesión aquí en Madrid. Juana Rosa escribe desde Canarias. Dice, pues Pulpo, ¿sabes que aquí se come sancocho de cherne con pella de gofio y papas? Dice, eso es lo típico en Semana Santa. Dice, aquí asisto a los cultos en mi parroquia y también a las procesiones, aunque últimamente no voy porque me canso. O Andrés, que es cofrade, dice, mi hermandad es la Sagrada Cena de Córdoba, nuestro Padre Jesús de la Fe, María Santísima Esperanza del Valle y el Santísimo Cristo de la Luz. El Jueves Santo estáis invitados a ver en la calle La Cofradía. Desde hoy ya procesionan prohermandades por las calles de Córdoba y disfrutar de nuestra Semana Mayor, si, eso sí, la ansiada agua nos lo permite. ¿Te puedes creer que va a llover precisamente en Semana Santa, Pulpo, con la falta que hace?
Yeah.
No cae una gota.
Sí, nos gusta mucho la lluvia, pero igual pedimos que sea, no sé, que en un paréntesis, ¿no? Que en Semana Santa que no llueva.
U otra festividad en la que no se saquen cosas a la calle, porque es que cuando salen todas esas imágenes,
claro,
los pasos, los tronos, y ver que llueve y que no se pueden sacar, dices, pero no podía llover en otro momento. Hemos tenido una semana, por ejemplo, estupenda. Aquí en Madrid ayer 26 grados.
Sí, sí.
Bueno, pues el lunes dan malo.
Dan malo. Espérate, yo estaba mirando el tiempo que me va a hacer en Estepona y es terrible porque da lluvia todos los días.
Claro, yo iba a ver la próxima semana una pasión viviente que tenía muchísimas ganas de conocerla y no sé si va a ser posible porque creo que jarrea.
Ya. Bueno, a ver, yo he visto mucha gente llorar en Estepona, ¿eh? Hace un par de años creo que llovió bastante y la gente, claro, y sobre todo hay gente que dice, es que qué casualidad, hombre, qué casualidad.
Esperas ese momento durante todo el año que te apetece muchísimo, unos por disfrutarlo porque lo viven y otros porque lo trabajan.
Es verdad.
Y oye, te quedas sin ello.
Es verdad, es verdad. Ahora mismo son las 3:10, las 2:10 en Canarias. Quiero seguir saludando a la gente. Yo saludo a la gente por Facebook porque es la manera más directa de saber que hay gente continuamente enganchándose a este programa de radio. Ana PG nos acaba de seguir por primera vez. Gracias, Ana. Abel Merchán, también Mónica de Lama, Roberto Arias y Pepa Gómez, ponedores que se acaban de sumar. No somos raros. Hay muchos taxistas, mucha gente que está recogiendo la basura. Un abrazo bien fuerte. Y también muchos vigilantes de seguridad. Bueno, pues todos somos ponedores de calles y todos nos echamos un cable a pasar la madrugada. Bueno, en vez de estar durmiendo, pues estamos levantando, acostando España. Así que gracias por estar al otro lado de la radio. Las 3:11, 2:11 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Y es verdad que los viernes, bueno, pues echamos un vistazo a la cartelera, también a las plataformas, para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y claro, y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine de COPE y de 13, y siempre es el que nos organiza las grandes películas a tener en cuenta. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Aquí estamos. Buenas noches, Pulpo.
Escúchame, a mí me sorprende mucho las opciones que tenemos para ese fin de semana, porque he tomado nota de alguna que ella, dices que hay un poquito de todo y que la semana pasada quizá nos pasamos con el dramatismo, pero hoy comenzamos con otro drama, pero ese drama es un drama histórico, pero también veo que hay alguna comedia en un thriller, en fin, que esto viene muy variado. Así que si te parece, Jero, vamos a empezar con este drama histórico sobre un montón de niños checos que son salvados del terror nazi. Esta película tan interesante se llama Los niños de Winton.
Intentamos evacuar a esos niños para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
No puedes salvarlos a todos.
No podemos abandonarlos a su suerte.
Quien salva una vida salva al mundo entero.
Pues en efecto, esta película con la que debuta en el cine, porque realmente sobre todo ha hecho series de televisión, James House, este londinense de 64 años, ha hecho Black Mirror, Merlín, Doctor Who, alguna TV movie, pero para el cine nunca había hecho ningún largometraje. Este es su primer largometraje, que en fin es potente porque cuenta con Anthony Hopkins recreando la historia real de un inglés que murió con 106 años. El Anthony Hopkins representa toda su madurez en el año 1988, que es cuando se dio a conocer en That's Life, que era un programa de humor de la BBC, su historia conmovedora de que le llevó a participar en el salvamento de un montón de niños checos justo antes de que Hitler invadiera todo Checoslovaquia, en lo que se llamó la Operación Kindertransport, donde salvó nada menos que a 669 niños, ¿no? Además, sin mucho apoyo del gobierno, con una infraestructura mínima, un tipo que en fin, que se dedicaba a sus cosas y que de pronto, pues, con la ayuda de su madre y de otras personas, pues consiguió hacer esta machada, ¿no? Que luego fue reconocida no solo en ese programa, sino también en la CBS, 60 minutos, y luego en una biografía que escribió su hija, Barbara Winton, que en fin, le llevaron también a recibir máximos galardones de la reina, en fin. La acción se sitúa en dos ámbitos temporales, en 1938, cuando él lleva a cabo esa operación Kindertransport, y luego en 1988, cuando él tiene remordimientos de conciencia todavía por ese sentimiento de culpa, muy del estilo de Schindler, de no haber salvado a más, ¿no? Y que, en fin, es muy emotiva la película, bien llevada, emotiva sin demasiado sentimentalismo, alguno hay, Y alguna idea interesante. Por ejemplo, que uno de los salvados por él era un chaval que luego acabó siendo Karel Reitz, que es uno de los directores del New Cinema británico. Entonces está bastante bien, mezcla mucho la intriga, la tensión, porque como no es conocida la historia, no sabes exactamente cómo va a acabar. Ciertamente es un poco académica la película, está muy bien ambientada, como todas las producciones británicas, y da la talla también Johnny Flynn, que es el que interpreta al protagonista en los años de la guerra. Y luego aparecen por ahí pues Jonathan Pryce, Helena Bonham Carter, otros secundarios de lujo, que en fin, dan un nivel a la película bastante por encima de la media. Con lo cual, Los niños de Winton es una buena propuesta para esta Semana Santa.
Bueno, y atención, Jero, porque también veo que nos propones otro drama histórico. Este, por ejemplo, que está ambientado en el más atrás, en el siglo IX, parece ser, donde una adolescente que asume el poder de ser la abadesa, así es como se titula, ¿no?
Aquí se entra para no volver a salir.
Compartid con Cristo el sufrimiento.
Se os acusa de inmoralidad.
¿Habéis oído lo que se le ha dicho de vuestra persona?
Solo temo al juicio de Dios.
Pues en efecto, se ve que Antonio Chavarrías, que este director de Hospitalet ya veterano, 67 años, que hizo Una sombra en el jardín, Volverás, las vidas de Celia, Dictado, El elegido más recientemente, y de pronto se ha descolgado con una película que no le pegaba demasiado, que él ha dicho que es fruto de sus lecturas sobre la Alta Edad Media en los Pirineos, con los musulmanes por media España, y que descubrió la historia de una tal Emma de Barcelona, que vivió entre el 880 y el 942, que con 17 años, hija de un conde, piadosa, es nombrada abadesa de una importante abadía que está en plena frontera, ¿no? En una zona de repoblación, donde hay luchas constantes con los musulmanes y donde también hay, pues eso, mucha injusticia social, mucha, digamos, violencia, que ya no solo viene del tema racial o religioso, sino también del tema puramente social, ¿no? Uh-huh. Entonces ella llega allí, las monjas están acomodadas dentro de la vida dura que llevan, y de pronto pues ella quiere renovar no solo el convento, sino también sacarlo fuera para ayudar efectivamente a lo que ha prometido a su padre de repoblación y de acción caritativa, ¿no? Claro, acaba siendo la película, que está muy bien rodada, por cierto, ¿no? Y además con personajes secundarios interesantes, un diácono que parece que se ha enamorado de ella, pero a la vez ella es enormemente piadosa, muy religiosa, sacrificada, se mortifica incluso físicamente para sacar adelante lo que ella considera que debe hacer como abadesa, y acaba derivando un poco a un cierto feminismo, de empoderamiento femenino y tal, de lucha con su hermano, que no está de acuerdo con los planes que ella tiene. ¿Qué pasa? Que como está muy bien mostrada la fe de ella y está en el contexto de tantas mujeres que en esas épocas, y en el ámbito religioso también, abadesas o fundadoras de órdenes como Santa Teresa, se enfrentaron un poco al status quo, pues está muy bien. Daniela Brown, que era muy desconocida, lo hace fenomenal. Uh-huh. Luego los demás secundarios están muy bien. Blanca Romero, Carlos Cuevas, uh-huh, Ernest Villegas. Y luego pues tiene toda esa dimensión también social de la Iglesia, pero sobre todo tiene una puesta en escena bastante potente, expresionista, con referencias a Andrei Tarkovsky, a Dreyer, a Ida, al Nombre de la Rosa también, y con una fotografía que hay que elogiar ciertamente de Julián Elizalde, con lo cual es una propuesta así a mitad de temporada que yo creo que tiene opciones para premios en los Goya del año que viene, en el resto de los premios españoles. También para Daniela Brown, porque realmente es un personaje muy difícil, sobre todo cuando hace lo que tiene que hacer un director, que es no mirar esa historia desde los parámetros posmodernos actuales, sino hacer inmersión en el siglo IX. Y eso es lo que ha hecho Antonio Chavarrías en La Abadesa.
Uh-huh. Otra cosa que también es muy necesaria, incluso en Semana Santa, es echarnos unas risas, Jero. Para los amantes del cine de época, seguro que esta comedia es una auténtica joya. Lo digo más que nada por los atrapaespectros que retornan a un Nueva York, en este caso muy gélido. Llega Cazafantasmas, Imperio Helado.
Los cazafantasmas se acabaron.
Podría producirse otra edad de hielo.
Necesitamos la ayuda de todos.
A trabajar.
Si hay algo extraño, si hay algo raro, ¿a quién van a llamar? Somos los Cazafantasmas.
Sí, pues en efecto, después del éxito de la anterior película, que estaba bastante bien y recuperaba mucho esta franquicia ochentera, pues Gil Kinnan, esta vez ha sustituido a Jason Reitman, que fue el director y el guionista principal del anterior, aquí ahora es solo co-guionista y no director, lo cual se nota, pues le sustituye a Gil Keenan, este londinense de 47 años que fue nominado al Oscar a la mejor película de animación con una buena película, Monster House. Luego hizo City of Ender, Poltergeist, El chico que salvó la Navidad. Muy ochentero todo, le va a él el ritmo, ¿no? Y aquí, pues eso, vuelven al Nueva York original, pues todos los cazafantasmas. Y se juntan de todas las generaciones contra una poderosa criatura que parece diseñada por Guillermo del Toro, como ha destacado algún crítico, ciertamente. Y bueno, pues se monta el follón y tal, porque si viene una nueva glaciación, este tiene unos poderes increíbles y ellos hacen lo que pueden. Está dedicada, por cierto, a Ivan Reitman, que fue el que hizo la primera y que falleció en octubre del 2022, el padre de Jason Reitman. Y hay que decir que es inferior a la anterior. Se deja ver, es entretenida, la niña McKenna Grace lo hace muy bien, como Phoebe, es lo mejor de la peli en cuanto a interpretación, hay buena musiquilla y tal. Como siempre, buenas escenas de acción y tal, y de terror, mucho humor, pero es mucho más irregular, es más caótica, menos profunda, menos dramática que la anterior entrega de la saga, que fue bastante bien, Cazafantasmas más allá, así se tituló la película de 2021. Bueno, se deja ver, es una buena opción para toda la familia en esta Semana Santa, pero desde luego ha bajado el listón en la saga.
Qué curioso, 3:20, las 2:20 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, estoy charlando pues con el genio del cine en la cadena COPE y en 13 Televisión, Jerónimo José Martín. Hay más estrenos, hay más comedia. Leo Harlem estaba estos días incluso en El Hormiguero y también con El Langui, y atención porque hay un poco de polémica por los pensamientos de Leo Harlem en las últimas horas, pero bueno, vamos a fijarnos en lo que es esta película, que sube en el nivel de esta loca astracanada. Esta película se llama, atención a la tilde, La familia Benetton.
Como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tiastro Tony.
Usted es el responsable legal de los niños.
Soy como un tío, pero de alquiler.
Hay que echar a este huevón, sí que es un inútil.
¿Cuándo se será aquí?
Pues sí, efectivamente la familia Benetton es una astracanada.
Sí.
Un poco en la línea de mezclar la comedia petarda tipo Resancón en Las Vegas con la comedia familiar del estilo de la saga Padre No Hay Más Que Uno, en la que el propio Leo Harlem está, y que es muy habitual en el cine de Joaquín Mazón, este madrileño de 47 años, pues que basta leer sus películas Cuerpo de Élite, La Vida Padre, De Perdidos al Río, La Navidad en Sus Manos, para ver que ese es el cóctel en el que suele moverse, un cóctel que le da bastantes resultados en taquilla, pero que en mi opinión está un poquito falto de ritmo, no tiene la chispa tampoco, y sobre todo el tono amable de Santiago Segura, que lo tiene mejor cogido, sobre todo en esa saga, en Padre No Hay Más Que Uno, que yo creo que ha marcado un antes y un después en el cine familiar español, ¿no? Aquí lo mejor, desde luego, son los diálogos entre Leo Harlem y el Langui, que está muy divertido el Langui, la verdad, lo hace genial, es el que se toma más en serio su personaje. Luego aparece por ahí también Pepe Viñuela y otros y tal, o sea, con lo cual el humor está asegurado. Y hay un buenismo, en plan, lo políticamente correcto compensado, con ciertas incorrecciones políticas que, en fin, a ratos se agradecen y que a alguno a lo mejor le puede sentar un poco mal, no lo sé. Como es coproducción con México, aparecen también dos buenos actores mexicanos, Damián Alcázar y Diana Bobbio, y bueno, cabe destacar también el rap final del Langui, que lo hace bastante bien y que se titula La familia Benetton, con lo cual cuenta toda la película en un rap al final. En fin, se deja ver y además dura 93 minutos, con lo cual no se lía demasiado y va bien, cosa que Cazafantasmas es otra cosa que se le puede decir, porque dura 125 minutos, lo cual es mucho para una comedia.
El Langui, bueno, es el Languijero, el Langui. Vamos a terminar nuestro repaso a los estrenos más destacados con un thriller bastante interesante, pero espérate, me voy a fijar en otra que está en la gran pantalla, que me llama mucho la atención. Es un thriller que se llama, bueno, y que tiene mucho que ver con la profesora que contagió su autofagia a varios de sus pupilos. Atención a esta película que tiene muy buena pinta y que se llama Club Cero.
Está manipulando a nuestros hijos.
No puede ir en serio.
Es cuestión de fe.
Debemos confiar en ustedes. Cuiden de nuestro hijo.
Por la presente os declaro miembros del Club Cero.
Claro, se titula Club Cero y me dirás, ¿y qué es la autofagia? Pues eso es comida 00, es decir, que no comas nada, a ver si consigues sobrevivir. Es una película muy singular de una directora vienesa, Jessica Hausner, 51 años, es hija de un pintor famoso, Rudolf Hausner, que hizo Lobita Rita, Lourdes, que era una película de acercamiento al santuario famoso católico de Lourdes, bastante original, Amour Fou, Little Joe, y que aquí hace como una especie de realismo fantasmal protagonizado por Mia Wasikowska, que es una profesora singular que llega a un colegio de élite, todos con es como futurista o retrofuturista, todos con uniforme, y empieza a defender la autofagia, o sea, hacer no solo alimentación consciente, sino entre los más selectos conseguir vivir sin comer. Esto es como, con lo cual te vas como consumiendo a ti mismo, ¿no? Claro, lógicamente esto engancha a 6 o 7 chavales y chavalas con problemas afectivos, con padres súper políticamente correctos o muy posesivos, en fin. Y muestra de un modo original cómo alguna ideología dominante se puede convertir en una auténtica religión,
claro,
con dogmas y con excesos tremendos, ¿no? Quizá es un ejercicio de estilo demasiado formal y menos, digamos, dramático, y por dentro le falta un poco de calidez o de cercanía con el espectador. Puede ser, porque además las interpretaciones de la película pueden ser muy abiertas al acabar, ¿no? No es para todos los paladares, pero bueno, es una curiosidad interesante, sobre todo para los que les guste el cine de arte y ensayo, que fue premiada en los premios del cine europeo en el Festival de Sitges con la banda sonora. Una banda sonora, por cierto, bastante singular, de Markus Binder, muy minimalista y tal, que también será discutida por los que vean la película. Club Cero, singularísima.
Club Cero, pues nada, habrá que tomar nota. Luego hay que terminar ya, Jero, con nuestro repaso a los estrenos más destacados, con un thriller bastante potente, El diseñador de moda que descubrió la verdad sobre su padre. Esta peli se llama El sucesor.
¿Se encuentra en peligro? ¿Puede hablar?
La policía busca a Sebastián Barnes.
Tu padre fue alguien trascendental. He intentado no ser como él.
Bueno, esta también es una película de arte y ensayo de un director francés de 44 años llamado Xavier Legrand, que fue nominado al Oscar con un corto llamado Antes de perderlo todo, y que solo había dirigido antes de este largometraje algunos episodios de una serie, y luego Custodia compartida, un duro drama familiar que ganó el León de Oro y muchos premios más hace unos años, y esta es la que le ha seguido. Es también una película dura sobre un famoso modisto que después de un éxito enorme en un desfile que es fascinante, como lo rueda al principio, entra en una crisis existencial enorme cuando muere su padre y tiene que ir a Canadá, y allí descubre el horror, no digo más. Se va desvelando poco a poco, y como en la anterior película con Custodia compartida, son puñetazos en el estómago donde Xavier Legrand va mostrando la fragilidad del hombre contemporáneo con un fatalismo bastante grande, ¿no? Con giros abruptos, recursos de tragedia, con la catarsis, a veces, en mi opinión, excesivos. Consigue mantener la intriga durante toda la película, lo hace bastante bien Marc-André Rondin, el protagonista, pero a la vez, en fin, sorprende que se base en una novela de Alexandre Postel, porque tiene irregularidades y como puntos de giro tan brutales que a veces se suele atribuir a un guión que no está del todo desbrozado, ¿no? Luego, por supuesto, es muy polar, como todos los thrillers franceses, es muy cerebral todo y muy así, y la espiral del pase de modelos o del pase de modelos inicial se acaba retorciendo demasiado, en fin, en unos giros que yo creo que llevan la película no se sabe hacia dónde, ¿no? Con lo cual, en cierto modo es fallida, aunque los que les guste el género probablemente les interese el sucesor.
Uh-huh. Bueno, pues vamos tomando nota. Hay un montón de gente, de ponedores, que van tomando nota y se organizan el fin de semana y los próximos días para tener en cuenta esas películas que se pueden ver en las grandes pantallas y también, ¿por qué no?, en la pequeña. Más que nada porque después de conocer los estrenos más destacados, hay otros que vamos a repasar brevemente en la sección del mercadillo, donde hay otras películas que se han estrenado en salas o incluso en las plataformas. Jero, yo no sé si traes alguna cosa interesante para hoy en el mercadillo.
Bueno, alguna cosa hay una película española muy inquietante, una intriga en torno a una restauradora de un museo de Madrid. La restauración se llama de David M. Mateo, a lo mejor hablo de ella la semana que viene. Es singular también, con una puesta en escena bastante potente, tiene mucha personalidad visual. Y luego una buena peliculita de 50 minutos, cortita, positiva, sobre la interculturalidad, que se llama Dunia y el eco del tambor. Y luego unos cuantos documentales interesantes. Los Intocables de Carles Cases, sobre este compositor catalán con muchas bandas sonoras originales. Luego Rapa, que es una película naturalista sobre el caballo salvaje gallego. Luego una película muy feminista sobre el cine dirigido por mujeres que se llama Arnasa Betean, a pulmón. Y también Clorindo Testa, que es sobre un famoso arquitecto y pintor argentino, que pues otro documental que ya se ve que están aprovechando estas fiestas donde quedarán a lo mejor algunas salas alternativas disponibles para mostrar estos trabajos.
Jero, 3.29, las 2.29 en Canarias. Ahora nos toca saber a los ponedores qué podemos ver ese fin de semana en 13, porque seguro que tiene una oferta variada y también una oferta de calidad. Y para calidad yo creo que la gran película, La India en Llamas, que nos trae aventuras a tope.
Pues en efecto, ponemos esta película, la echamos, que diría mi abuela, más el sábado a las 9.15 de la mañana. Es un poco peculiar. Película de J. Lee Thompson, este director nacido en Bristol, en Inglaterra, pero muerto en Canadá en el año 2002, que hizo Los Cañones de Navarone, La Rebelión de los Simios, El Cabo del Terror, Al Filo de la Medianoche, muy polifacético como eran muchos directores del Hollywood clásico, y que aquí hace una película de aventuras a la antigua usanza con un capitán inglés intentando salvar a la hija de un maharajá de los rebeldes musulmanes en un momento de rebelión ahí en la India. Tiene unas secuencias en el tren sensacionales, una película, una road movie con mucha intriga dentro del tren, muy bien rodada, y que, en fin, es también, digamos, como un punto a destacar en esta semana que comienza hoy mismo con El Halcón Maltés de John Huston, con Humphrey Bogart, Marie Astor, Peter Lorre, que nos trae a Classics Garci, un clásico también del noir, como a él le encanta denominarlo, y que también mañana sábado pues tenemos dos de acción, una con Clint Eastwood, Ruta Suicida, otra con Stallone, Demolition Man. Y luego, por supuesto, dos clásicos del cine religioso, ya preparando la Semana Santa, el Domingo de Ramos, El Cristo de los Faroles, de Gonzalo del Garas, con Antonio Molina, y Marcelino Panivino, el clásico maravilloso de Ladislao Baida, con Pablito Calvo. Y acabamos en punta también, porque tenemos Los Comancheros el domingo a las 18.15 de Michael Curtiz con John Wayne y Lee Marvin. Muy variado todo, como siempre, en 13 Televisión. Y con buenos western, como porque nos gustan muchísimo.
Sí. O sea que, muy buena oferta.
Una buena propuesta para iniciar esta Semana Santa.
Sin duda, Jero, sin duda. Pues nada, feliz Semana Santa. Muchísimas gracias, Jero. Nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos. Un abrazo, cuídate mucho.
Pues sí, efectivamente, aquí estaré si Dios quiere. Y feliz Semana Santa a todos los oyentes también.
Gracias, Jero. 3.32, hora menos en Canarias. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, quiero mandar un saludo a un ponedor que me ha mandado la foto del pregón que está haciendo para el pregón de Semana Santa en Montilla del pasado año 2023. Nos lo manda Miguel con su foto, con su chaqueta verde, con ese pregón tan bonito, azul marino. Te mando un abrazo enorme y sobre todo, Miguel, gracias por poner las calles con nosotros y siempre estar aquí, pues bueno, aportando un poquito en positividad para pasar la madrugada. Vea, la Semana Santa de los ponedores, ¿cómo la están viviendo?
Rita directamente dice que pulpo. Soy de Valladolid, así que la pregunta ofende. Tú imagínate allí también en Valladolid cómo lo viven. AJ Carrión dice, yo hago potaje, pero sobre todo torrijas. Y de procesiones este año nos vamos a acercar al Escorial. A mí, mi plato favorito, cuidado que el potaje me gusta, pero el tema torrija.
Pues mira, hablando de torrijas, ahora vamos a abrir un... He traído de parte de Obrador de Origen, de Daniele, he traído unas torrijas que nos vamos a comer aquí entre pecho y espalda. Activaremos la cámara para que lo vea toda España, de cómo nos cuidan los oyentes, los ponedores, cómo nos cuidan y las cosas que nos mandan para que las compartamos aquí en equipo y nos las tomemos aquí en directo en el programa. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006, y Abel está ahora mismo despierto cuando está preparando sus estudios. Abel, ¿qué haces despierto? Muy buenos días, buenas noches.
Buenos días.
¿Por qué estás ahora despierto, Abel?
Pues vamos a hacer un crucero con la familia.
¡Ah, qué bien! Ahora mismo, ¿y estás con la familia ya de marcha?
Sí, aquí estamos, desde bien temprano.
¡Qué bien! ¿Desde dónde habéis salido?
Salimos desde Madrid, ahora para Londres.
Ah, pero ¿qué hacéis? ¿Madrid-Londres en coche? No me lo puedo creer.
No, en avión.
En avión. ¿Y ahora dónde estáis?
Ahora estamos aquí, en el aeropuerto de Madrid.
Ajá. ¿Y cómo es eso de marcarse un viaje un 22 de marzo hacia Londres en familia?
Bueno, pues lo decidimos entre toda la familia juntos y el abuelo lo ha propuesto y vamos todos juntos.
¡Qué bien! O sea, vais abuelos, los hijos del abuelo y los nietos del abuelo.
Sí, así es.
¿Pero no hay cosa más bonita que se pueda hacer eso, por favor? ¿Quién es más feliz en este momento?
Pues ahora mismo nadie.
Te creo. ¿Nadie o todos? ¿Nadie o todos?
Todos.
Por eso, porque me ha dicho que nadie es feliz, digo, eso es que no queréis ir para el viaje. ¿Y por qué Londres? ¿Quién ha elegido Londres?
Pues entre todos, salió Londres y se eligió Londres.
Qué bien. ¿Y vais con el objetivo de visitar algo en concreto?
Sí, hacemos paradas por el crucero y vamos visitando lugares.
Qué bueno. O sea, un crucero es una forma maravillosa de viajar, ¿eh?
Sí.
¿Es el primer crucero que hacéis?
Sí, vamos, yo sí, mis padres no.
Qué bien.
Pero yo sí es el primer crucero que hago.
Claro, eso es que tus padres han viajado mucho, lo han pasado muy bien y han dicho, esto el niño lo tiene que conocer.
Claro.
Qué bien, ¿te hace mucha ilusión?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué te hace más ilusión, hacerlo con tus padres o con tus hijos también?
Con mis padres.
Con tus padres, ¿verdad? Qué grande. ¿Ahora mismo dónde estáis situados? ¿En qué parte del mundo?
En Madrid.
Ah, en Madrid. ¿Pero en qué parte? ¿En aeropuerto? ¿Estáis ahora mismo en...?
Sí, en el aeropuerto, aeropuerto.
Muy bien, muy bien. Pues Abel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Uno a ti y otro a tu padre, ¿te parece?
Vale, muchas gracias.
Que lo paséis muy bien. Y acordaos que allí se circula por la izquierda, ¿vale?
Sí.
Disfrutad mucho. Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Hasta luego. 3:36, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad central operativa de la Guardia Civil se encuentra en este momento registrando la Federación Española de Fútbol.
Según ha podido saber Deportes COPE, esa investigación tiene que ver con supuestos contratos irregulares.
Buscamos más detalles de la operación de la Guardia Civil.
Dice nuestra fuente que en este momento, insisto, me han subrayado, en este momento.
Lo último fauto es que la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales. ¿Dónde está ahora mismo el expresidente de la Federación?
Está en la República Dominicana.
A mí lo que más me desconcierta de todo es que todo esto se haya producido en ausencia del señor Rubiales.
¿Qué más tiene que pasar en la Federación Española de Fútbol para que efectivamente se produzca una renovación?
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Esta es la canción del aburrimiento. No puedo jugar porque está lloviendo. El televisor sigue estropeado y aunque yo no he sido, estoy castigado.
Bueno, pues hay que decir que la Semana Santa ya está aquí y está aquí para disfrutar de una de nuestras fiestas más importantes, que es, bueno, pues sobre todo por su especial atractivo y también por su singularidad, pero también es tiempo de vacaciones en las que hoy vamos a recordarles a los ponedores lo importante que es aburrirse. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ponedores. Me aburro.
Oye, pues tú ríete, pero es muy importante tener tiempo para aburrirse, ¿eh?
Que sí, muchos ponedores pueden pensar que es una tontería, pero que nada de eso. Hay que recordarle a todo el mundo que estos días de vacaciones no hace falta llenarlos de cosas, que aburrirse es muy necesario. Entonces, hoy vamos a intentar entender por qué tenemos ese deseo constante de llenar nuestro tiempo de hacer cosas. ¿Y qué motiva ese miedo a estar aburridos, a no hacer nada?
Hombre. Es que yo te digo una cosa, nos pasamos todo el día haciendo cosas y ahora que podemos desconectar unos días, yo creo que el aburrimiento puede resultarnos como muy incómodo, no sé por qué.
Efectivamente, quizá lo hayas detectado a tu alrededor o que tú mismo lo sufras. Estresa el aburrimiento, a no tener nada que hacer. Eso es lo que me han dicho, mira.
Siempre estoy pensando en qué hacer precisamente para no aburrirme. A mí me gusta siempre estar haciendo cosas.
No puedo estar mano sobre mano. Hay mil cosas que hacer, pasear, divertirse, coser, bordar, leer.
Yo no me aburro porque no me da tiempo a aburrirme, pero de todas maneras, si tuviese un ratito de descanso, seguramente que no me aburriría porque me buscaría algo que hacer.
Yo no tengo tiempo de aburrirme. No me aburro, creo que casi nunca, porque siempre tengo cosas que hacer.
Yo creo que la mejor manera de no aburrirse es hacer las cosas con ilusión. Y la creatividad es la mejor manera para no aburrirse.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir.
Vamos a vivir con ilusión, hombre. Es que no estamos acostumbrados a aburrirnos. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos metemos en la cama por la noche, no paramos de hacer cosas. Dedicamos tiempo al trabajo, a la vida social, a la vida familiar, al cuidado personal, al entretenimiento, a la información. Cuando nos aburrimos, nunca, nunca. Entonces, bueno, de eso precisamente he estado hablando esta semana con la neuropsicóloga Sandra Martínez, de por qué tenemos esa necesidad de llenar nuestro tiempo de cosas.
Creo que socialmente nos hemos metido en una dinámica de productividad y de tener que sacar un provecho de cada minuto. Y entonces esa sensación de no hacer, tenemos la creencia muy errónea de que no aprovechar el tiempo es tiempo perdido. Y quizás es todo lo contrario, ¿no? De hecho, la creatividad surge del aburrimiento, donde no sé qué hacer, pues me busco una alternativa, mi cerebro busca y encuentra alternativas.
Aburrida, me desperté esta mañana.
Aburrida.
Ay, cómo remarca la R,
aburrida. Pues es que tenemos demasiados estímulos y si frenamos nos entra el miedo a no hacer nada, el miedo a la inactividad, a que no somos productivos. Fíjate cómo funciona nuestra cabeza. Si te aburres y no tienes planes, pues ya estás pensando que no lo estás haciendo bien, que eres un vago, que hago aquí con los amigos que tengo, o es que me faltan amigos para salir, que hago yo aquí metida en casa sin hacer nada. Vamos, que es que encima nos sentimos culpables no es nada bueno.
Pues al final es ansiedad por estar llenando el tiempo, que es lo que llamamos estrés, ¿no? Muchas cosas en muy poco tiempo. Esa necesidad de cubrir espacios vacíos lo que hace que al final, bueno, esto no deja de ser un trastorno también, ¿no? Ahora mismo no está catalogado como tal en lo que nosotros consideramos el diagnóstico clínico, pero desde luego cualquier persona que venga con una sintomatología similar ya no es solo estrés, ¿no? Sino unos síntomas de ansiedad bastante claros.
Ansiedad de tenerte en mis brazos.
Pues mira, en este tiempo de descanso igual convendría repasarse las letras de las canciones, ¿no? Que ponemos, porque fallamos un poquito, ¿eh?
Desde luego que sí. Es que es muy posible que mucha gente que está constantemente llenando su tiempo de cosas, de actividades, no sea consciente de este problema. Y hay que ponerle freno. Así que vamos a intentar estos días, como bien dice el pulpo, pues vamos a empezar por nosotros mismos. Primero, empezar por nosotros mismos, pero también hagámoslo con nuestros hijos. Porque si esto nos pasa a los mayores, también les pasa a ellos, que no saben aburrirse. Y si no tienen nada que hacer, ¿qué hacen? Pues quejarse todo el rato, ¿a qué te suena?
Está muy bien que los niños tengan muchas actividades, pero también tienen que aprender a aburrirse. El aburrimiento es la base de la creatividad y de la resolución de problemas. Entonces, si estamos siempre llenando los huecos, llega un momento en que ellos no han tenido tiempo de sentarse y pensar en voy a entretenerme por mí mismo. El mamá, ¿qué hacemos? O mamá, me aburro. Muy bien, pues abúrrete, cariño, abúrrete, no pasa nada. Si tú le das la oportunidad a tu hijo de aburrirte a ti a preguntas de mamá, ¿qué hago? Mamá, me aburro, mamá, me enfado. Y le das 10 minutos, pasados 10 minutos, El niño busca una estrategia para entretenerse. Entonces, eso es lo que el cerebro necesita. Si al primer mamá me aburro, nosotros le damos el móvil, le damos la play, le dejamos poner la tele, le damos la solución, sea cual sea. Realmente el niño no ha desarrollado la estrategia de vencer el aburrimiento y desarrollar una capacidad de resolver ese problema. Lo has cubierto tú.
Me aburro. Qué interesante lo que acabamos de escuchar, Rosa.
Efectivamente, a los niños hay que enseñarles, como dice Sandra, no pasa nada porque se aburran. Aburrirse no es malo, como vamos a ver enseguida, y nosotros también tenemos que aprender a no hacer nada. ¿Cómo? A ver, no es fácil. Pues no haciendo nada. Puedes empezar con 10 minutos, por ejemplo, túmbate encima de la cama y no hagas nada.
Claro.
Ya verás cómo rápidamente, fíjate, nos entra el pánico porque nos vienen pensamientos que no nos gustan o nos resultan incómodos. Y claro, es una situación a la que no nos gusta enfrentarnos, pero hay que intentar hacer ese ejercicio de relajación, de concentración y de dejar la mente en blanco, como nos cuenta Sandra.
Lo que comúnmente se considera poner la mente en blanco realmente es un proceso en el que el cerebro y el cuerpo se acompasan. Lo que hacemos es dedicarle tiempo a observar realmente las reacciones de nuestro cuerpo. Es pasar un rato conmigo mismo, ¿no? Es sentarse y observarse cómo están nuestros músculos, cómo está nuestra respiración. Es un ejercicio tan válido para adultos como para niños. Y se consigue realmente a través de la atención plena a nuestro cuerpo y a nuestras reacciones. Las investigaciones nos dicen que el cuerpo habla y la mente ejecuta o reacciona. Entonces, ese vínculo que se establece entre el cuerpo y la mente se puede modificar poco a poco a través de esa capacidad de escucha, de observación y sobre todo desde la amabilidad con uno mismo, darse tiempo para ir cambiando las reacciones que no nos gustan o que no nos parecen adecuadas con respecto a nuestros ideales de comportamiento, de conducta, y poco a poco ir controlando esas reacciones hasta que seamos capaces de anticiparnos a ellas.
Ay, qué importante es parar de vez en cuando, respirar profundamente, hacer el ejercicio de no pensar, ya verás qué bien sienta, y no llenar nuestra vida, nuestro tiempo de cosas para evitar caer en el aburrimiento. Pero, ¿qué es el aburrimiento? ¿Y por qué, fíjate, nos aburrimos cuando uno no para de hacer cosas y también cuando no tenemos nada que hacer? Se da esa paradoja. Entonces, bueno, se lo vamos a preguntar a la persona que más sabe sobre el aburrimiento, que es Josefa Ros Velasco, que es la presidenta de la Asociación Internacional de Estudios del Aburrimiento y autora del libro La Enfermedad del Aburrimiento.
El aburrimiento es un estado de malestar que sentimos cuando la realidad no nos estimula adecuadamente. Es decir, cuando estamos tratando de comprometernos con una actividad o estamos en una situación que no nos estimula como nosotros desearíamos. Es decir, que no cumple con nuestras expectativas. En ese momento, ya sea porque la actividad o la situación es repetitiva, es monótona, ya es conocida de sobra para nosotros, lo que sucede es que tenemos la sensación de estar desperdiciando nuestro tiempo, de no estar ocupándonos en algo que realmente para nosotros tenga un significado. Es por eso por lo que experimentamos el aburrimiento como algo negativo, como algo doloroso, fastidioso. Por supuesto que esto puede suceder cuando estamos sin hacer nada y también cuando estamos haciendo cosas. A veces pensamos que solo nos aburrimos cuando estamos de brazos cruzados, pero realmente puedes estar haciendo algo que te resulte muy aburrido y entonces vas a sentir también ese malestar. La clave está en si esas cosas pues son significativas para ti o si estás sin hacer nada porque tú lo has elegido para descansar, entonces no te estás aburriendo. Pero cuando estás obligado a estar sin hacer nada o estás obligado a hacer cosas, ahí es cuando podría surgir ese estado de malestar.
No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
Bueno, y es que ya lo decía Shakira, si es que la monotonía también es aburrida, al igual que también te puedes acabar aburriendo de algunas personas, ¿no? Pero fíjate lo que decía Josefa, llenemos el tiempo de calidad, no de cantidad. de cosas, porque cuando la realidad no cumple con nuestras expectativas, nos aburrimos. Entonces es normal aburrirnos, porque ¿cuántas veces no se cumplen nuestras expectativas?
Muchas veces.
El modelo de vida actual es muy estresante, porque además se da la circunstancia de que deseamos algo, lo conseguimos y nos aburrimos. Anhelamos algo nuevo y nos aburrimos otra vez.
Claro.
Es verdad que somos constantemente
inconformistas. Somos muy inconformistas, sí, es verdad.
Y no,
Rosa,
le damos valor a las cosas, sí, ni a lo conseguido. Nos cansamos enseguida de lo que tenemos y queremos más y más. Bueno, esto es fruto de nuestra sociedad de consumo, pero nos aburrimos desde siempre. ¿Y siempre ha tenido un sentido peyorativo el aburrimiento?
Tenemos la capacidad de aburrirnos desde hace siglos. El aburrimiento es algo que se experimenta en toda sociedad, que se ha experimentado en todo tiempo. Desde luego que no es algo únicamente de la época moderna. Sí es cierto que las razones por las cuales nos aburrimos ahora son distintas, son ligeramente diferentes a aquellas otras razones por las cuales se podía aburrir una persona en la Edad Media o en la Antigüedad. Ahora tenemos que enfrentarnos a la paradoja de sentirnos aburridos muy frecuentemente, a pesar de que hay muchísima oferta para entretenernos o para ocupar nuestro tiempo. Pero quizá el problema está en que esas opciones que están a nuestra disposición para ocupar el tiempo no son muy personalizadas, no son opciones que hayamos elegido nosotros, sino que muchas veces son simplemente para matar el tiempo. Y al final, aunque sean muchas, pues no nos llenan, no son significativas y nos devuelven de nuevo a esa sensación de vacío o al sentir que estamos desperdiciando nuestro tiempo. Siempre se ha considerado que las personas que se aburren son personas que están vacías por dentro, que están faltas de creatividad. No es tan sencillo, pero es cierto que el aburrimiento siempre ha tenido un sentido muy peyorativo.
Sola, mirando
estaba súper aburrida. ¿Te acuerdas de esta canción? Buenísima.
Hombre, que si me acuerdo, estaba diciendo ponerla, digo, ahora mismo va a ser para hablar de, claro, del aburrimiento, pues eso, mirando el televisor, es que a veces la tele es tan aburrida que es mejor o no hacer nada, quitarle simplemente y hacer ese ejercicio de relajación que de vez en cuando necesitamos, o dedicar el tiempo a hacer cosas que nos gusten más, que sacarle más provecho al tiempo, que es lo que estábamos hablando antes, llenarlo de calidad, no de cantidad.
Lo necesitamos.
Bueno, el aburrimiento siempre ha estado muy mal visto. A nadie le gusta aburrirse, pero no es tan malo. Es necesario para dar continuidad al proceso de la vida. Mira.
El aburrimiento es tan necesario como otras emociones negativas que son parte de nuestro día a día. Es algo natural, es algo que no tenemos por qué tratar de evitar a toda costa. Como el miedo cumple con una función, el miedo evita que te expongas demasiado, te alerta de los riesgos y los peligros. El aburrimiento, por ejemplo, lo que hace es alertarte de aquellas situaciones que para ti no tienen sentido, que no tienen significado. Lo que hace el aburrimiento es hacer que te sientas mal para que no inviertas tu energía en una actividad o en una circunstancia que no sientes que tiene valor realmente para ti. Así que está muy bien escuchar esa voz del aburrimiento. Cuando algo nos está aburriendo, simplemente lo que estamos experimentando es una sensación de sinsentido. Estoy gastando energía en algo que para mí no tiene valor. El aburrimiento te hace ser consciente de eso. Es una función imprescindible.
Esto no tiene ningún sentido. Wow. Es así.
Javi Ojeda, por favor, te hace visible, por favor, sí, qué temazo. Sí. Muy bueno.
Seguro que muchos descubrimientos han sido pues de gente que se aburría. Porque el aburrimiento también puede llegar a ejercer como un motor de cambio. Es algo clave en la evolución del ser humano. Es la creatividad. Cuando estás aburrido, pues ¿qué haces? Pues intentas como hacen los niños chicos. En 10 minutos, nos decía antes Sandra, dale 10 minutos a un niño que ya verás cómo encuentra cosas que hacer.
Hombre, claro. Y crea un montón de historias nuevas.
Efectivamente, pero fíjate, si cada uno se pone a pensar en su vida, ¿se puede aburrir uno de hacer siempre lo mismo? ¿Nos puede llegar a aburrir el tipo de vida que llevamos? ¿Qué hay que hacer ante esto? Es más, ¿podemos caer enfermos de aburrimiento?
Cuando nos sintamos aburridos de estar siempre haciendo las mismas cosas, de ocupar nuestro tiempo con las mismas actividades, en las mismas circunstancias, cuando sintamos que nos estamos empezando a aburrir del estilo de vida que llevamos, lo único que podemos hacer es sentarnos a pensar, sentarnos a evaluar qué es aquello que está despertando el aburrimiento. que es precisamente esa raíz de la cual está emanando el malestar. ¿Por qué no estoy contento con esta actividad? ¿Por qué no me llena realmente? Solamente haciendo el análisis de eso que no está siendo acorde a nuestras necesidades, podemos realmente diseñar una estrategia de huida, introducir un cambio significativo en esa situación que nos libre del aburrimiento a largo plazo. Por supuesto, el aburrimiento puede acabar convirtiéndose en algo muy parecido a una enfermedad cuando se enquista, cuando no ponemos los medios para acabar con aquella fuente de aburrición, cuando nos quedamos atrapados en ese malestar, en una situación que para nosotros no es suficientemente gratificante. Entonces vamos a estar experimentando el dolor de forma constante. A eso se le puede considerar estar enfermo de aburrimiento.
Voy a tumbarme al sol y no voy a pensar en nada. Voy a...
Pues,
esta
querido,
era Nena Laconte, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Es que esta canción me gusta mucho, la de Voy a tomarme al sol, porque es una cosa que realmente nos viene muy bien. Hablaremos de esto en otro programa. Hay que tomar el sol para llenarnos de vitamina D y para llenarnos de energía. Hay que aprovechar estas vacaciones, quien las tenga, o el fin de semana, que ya llega el buen tiempo. Vamos a permitirnos el lujo de no hacer nada, porque es que todo esto, todas estas claves, que el aburrimiento nos ponga en alerta para aprovechar bien el tiempo y para dar un cambio a nuestra vida, porque nos alerta de que estamos dedicando el tiempo a cosas que no nos motivan. Esto no está reñido con no hacer nada en vacaciones. Vamos a ver por qué es bueno.
A ver.
En vacaciones, sobre todo ahora que vienen las de Semana Santa, no es que tengamos que aburrirnos, es que lo que no tenemos es que obsesionarnos con llenar el tiempo a toda costa, con estar ocupados en mil actividades que quizá pues para nosotros no tienen ningún significado. No se trata tanto de cantidad como de calidad. Quizá hacemos una sola actividad en Semana Santa que es muy gratificante para nosotros y eso ya es suficiente. Así que no tienes por qué obligarte a estar todo el tiempo ocupado haciendo cosas. Eso no significa que vayamos a aburrirnos. Simplemente, bueno, pues se trata un poco también de dejar espacio a la improvisación, de dejar espacio al no hacer nada, al descansar, al simplemente, bueno, pues disfrutar del estar en la vida. Es distinto al aburrimiento, aunque a veces solemos confundir aburrimiento con estar sin hacer nada. Pero recordad, si no duele, no es aburrimiento. Y estar sin hacer nada es perfectamente sano y aconsejable, siempre y cuando sea lo que tú necesitas en ese momento.
¡Ay, qué bueno, Rosa Rosado! ¡Qué buenas reflexiones, por favor! Y
pues
ahora
sí,
encima aquí nos subimos al barco.
Es que efectivamente lo que necesitamos todos son unas buenas vacaciones. Yo creo que todos deberíamos hablar con el jefe para realmente que nos dé unas buenas vacaciones, que lo necesitamos ya llegado este momento. Y si es en el mar, pues estupendo. ¿Y yo qué quieres que te diga, Pulpo? A mí al menos estar todo el día de un lado para otro con planes y actividades a mí me agota física y emocionalmente. Así que yo prometo aburrirme estas vacaciones, dejar espacio a no hacer nada.
Y aparte, disfrutar también de la casa y del pijama y del chándal y dar un paseo a tu alrededor y observar la casa, observar las cosas más cercanas, que a veces vivimos tan deprisa, Rosa, que no nos da tiempo a saborearlo.
Efectivamente, que no necesitamos unas vacaciones para eso. Hagámoslo nuestro día a día, sobre todo el fin de semana, cuando tengamos un ratito. No pasa nada por no hacer nada.
No pasa nada. No, Rosita, de verdad, no nos aburramos, pero también vivamos la vida tranquilamente, ¿vale?
Yo contigo al fin del mundo, Pulpo y ponedores. Yo
qué
feliz.
Grande. Un besito, Rosa.
Besito,
gracias.
Adiós, adiós.
Seguimos poniendo calles en COPE.
On a friendly shore.
Del mar, en un pueblo donde perder es lo normal. Los que pudieron escapar juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal, igual de bien. ¿Y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren. El día salta, llevará los sueños y la realidad. Será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene el valor para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Qué importan hoy los bolsillos del pantalón. Lo que está dentro se lleva, se tiene o no. La costa oeste mirará, toda la vida cara al mar. Aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar.
Esta canción se llama Ferrol, no desconozco cómo se vivirá la Semana Santa en Ferrol. Si hay algún ponedor que nos lo cuente, lo puede hacer a través de facebook.com/ poniendo las calles.
Sí, Rosario, por ejemplo, nos cuenta que ya hace potaje de Semana Santa y que van a ir a Cáceres, a Arroyo de la Luz. O Villarreal, que cuenta que esta Semana Santa toca trabajar. El miércoles sí salgo en la procesión, dice, detrás de los caballos, limpiando lo que manchan. Y luego ya el sábado nos vamos al campo. Y Francisco dice, la mejor Semana Santa es la de Málaga, Pulpo.
Qué guay.
Recuerdo el olor a cera y a los nazarenos por la calle Helarios, el Cristo de la Buena Muerte, el Jesús del Gran Poder y todas las demás pasando por la calle Sancha de Lara, y yo asomado al balcón para ver la pollinica. Íbamos a Málaga en el Renault 9, que aún conservo.
Maravilloso, mensajes que nos dejáis en facebook.com/ poniendo las calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana. Serán entonces las 3 en las Islas Canarias. Un montón de mensajes a través de nuestras redes sociales. Y nuestro saludo y reconocimiento, como siempre, a la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva nuestros militares! Y viva nuestra Policía Nacional y local en cualquier parte de España. Gracias por protegernos. Y por supuesto, gracias a los camioneros, a los transportistas, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está elaborando el pan, a los estudiantes, a la gente que está al otro lado de la radio. Oye, y si hay algún sector que no he mencionado, solamente tiene que dejarme una nota de voz o un mensaje escrito en el WhatsApp del programa 662-942-605, y a la vuelta de la actualización de la información, oye, pues yo mencionar a los gremios que nos están escuchando en este momento en la cadena COPE. 662-942-605, ese es mi WhatsApp. Venga, escríbeme.